Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto. Canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Bueno, acabáis de escuchar Gracias a la vida, que es una preciosa canción inmortalizada por Mercedes Sosa en el año 1970, que, como sabéis, es un poema musicado de la gran Violeta Parra Sandoval. cierto, yo como Lady Poet pues quería hacerle este gran homenaje a la gran Violeta Parra, la hermana de Nicanor Parra, pero poeta también de sí. De hecho, era la poesía que tenía preparada para recitar, pero bueno, nada mejor que con la canción musicada. Así que muy a favor de que se musiquen los poemas.
Y bueno, tenemos a la espera ya desde hace un buen rato a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Pablo, buenos días.
Al teléfono.
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días a todos y todas.
Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Queríamos, como hoy es...
Para la audiencia decir quién es, ¿no? Porque...
Sí, hoy son... Sí, me están robando el programa hoy.
Es que yo no me estoy enterando de nada hoy, ¿eh? Perdón. Pero por eso pregunto, ¿quién es Pablo?
¿Qué está pasando?
¿Quién es Pablo? Me pregunto.
Román piensa que es una cámara oculta, ¿verdad, Román?
Será un romance.
Perdón, compañeros, adelante. ¿Quién es Pablo?
Bueno, lo contestará él, desde luego. No somos nadie para...
Es que igual se enamoró de ti.
Pregúntale.
Pablo, ¿podrías presentarte, por favor?
Me presento. Qué bueno. Claro, cómo no. Ay. Bueno, antes de nada, eso, muchas gracias por invitarme. Y además, qué placer entrar después de esta canción, que para mí significa muchísimo, además, a nivel personal y familiar. Así que, bueno, qué casualidades y coincidencias tan bonitas tiene la vida, así que gracias pues a la vida y también a estas casualidades y, bueno, y coincidencias.
Sabes que en la vida nada es casualidad, ¿verdad?
No, todo... Pues todo sí, la verdad que muchas veces no parece que sea casualidad, no. Pues nada, yo soy Pablo, Pablo Gómez de Pauli, soy, pues bueno, un chico de aquí de Coruña, soy educador social y antropólogo también, y estoy trabajando actualmente... en la Fundación Amador de Castro, que tiene entre diferentes proyectos un programa formativo para personas con discapacidad intelectual. Y con este grupo, con este alumnado, este año nos embarcamos en una aventura radiofónica de la mano de Cuac. Y bueno, tenemos nuestro programa ahí en la parrilla, que se llama Radio en Ruta. Y bueno, justo el viernes terminamos nuestra primera temporada, con mucha emoción y súper orgullosos y muy contentos pues de haber podido haber lanzado 10 programas en directo con los chicos y con las chicas participando y bueno, pues rompiendo un montón de prejuicios, también pues dejando atrás muchos miedos y bueno, y confiando mucho, ¿no? y ganando en seguridad también cada día.
No, yo me perdonáis mi ignorancia, pero te quería pedir si podrías describir un poco en qué consiste la discapacidad intelectual, porque yo tengo una vaga idea, pero no lo sé, la verdad. ¿Lo podrías explicar?
Sí, claro. La discapacidad intelectual, pues bueno, tiene que, o sea, digamos, sería pues algún tipo de situación en la que pues temerme pues algún tipo de capacidad cognitiva, en el caso de la discapacidad intelectual es cualquier tipo de eso, de trastorno o de síndrome o de algún tipo de retraso en el aprendizaje o algún tipo de capacidad cognitiva afectada a la hora de pues poder tener pues una funcionalidad o a la hora de medirla o de establecerla pues en parámetros como ese pues el coeficiente intelectual u otro tipo de parámetros, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual siempre está para muchísimos programas o para, digamos, estar como reconocido como tal, pues tienes que tener pues una valoración del servicio de discapacidad, en el que, bueno, pues a través de diferentes exámenes y con un equipo multidisciplinar, pues se te reconoce oficialmente, digamos, ese grado, ¿no? de discapacidad.
¿Se te reconoce o se te niega?
O se tenía, efectivamente.
Podemos abrir ese melón también, si quieres, de todas las discapacidades que se están negando.
¿Cuánta gente tiene esas discapacidades y no se le reconocen?
Mucha, claro, muchísima.
¿Cuántos grados de discapacidad se están bajando sin pruebas evidentes?
Sí, sí. Claro, es que ahí luego la burocracia y todo lo que tiene que ver...
¿Y en qué consiste este programa formativo de la Fundación?
Sí, eso es muy interesante. O sea, ¿qué habéis conseguido? ¿De qué estás satisfecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Supongo que hay un intento de buscar la mayor autonomía, ¿no?
Claro.
El poder sí, sentirse sí. bien con lo que uno hace, el que tenga sentido, ¿no? Y no sé qué habrá pasado. No sé si tienes alguna experiencia, alguna anécdota que contar, o tu propia sensación de cómo han ido estos 10 programas.
Pues sí, porque bueno, es el primer año, además, la primera promoción de este programa formativo Ruta, que se llama, ¿no? Y bueno, es un grupo reducido de alumnado, tenía un máximo de 10 alumnos y alumnas, y esta primera promoción pues tenemos 8, ¿vale? Somos 3 docentes para 8, entonces es como, bueno, un proceso formativo, un camino formativo pues muy individualizado, muy cercano, en el que son pues chicos y chicas que tienen entre 16, 17 años y 24, 25, un poco tienen en común todos que han agotado su etapa educativa, digamos, obligatoria o formal, sí, sí. Y pues una vez que acaban esta etapa, ¿no? Una vez que la agotan, viene como la eterna pregunta que muchas familias se hacen, ¿y ahora qué? ¿No? Vale, terminan la ESO, a lo mejor titulan o no titulan, ahí depende un poco del cole o también de la voluntad de las familias. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Hay muy pocas posibilidades y muy poca oferta para personas con discapacidad intelectual que terminan la etapa escolar, ¿no? Entonces, o muchas veces es o un centro ocupacional, que para muchas familias es muy joven.
De repente, que no encuentran plaza en esos centros ocupacionales, centros de día.
También. Claro, es complicado buscar ese siguiente paso, ¿no? Entonces, y además muchas veces terminan esa etapa escolar pues todavía con un grado de madurez no completado. Entonces, ¿nosotros qué buscamos en este programa formativo? Pues es un programa muy vivencial, muy experiencial, muy vivido, en el que, bueno, además de reforzar cuestiones académicas, ¿no? Pues para que no se pierdan todas las que se han ido consiguiendo, entramos mucho en otro tipo de conocimientos y aprendizajes más prácticos, pues por ejemplo el tema de economía, ¿no? Pues salimos con ellos a comprar el euro, el valor de las cosas, cosas que a lo mejor durante la etapa escolar no se pueden tampoco reforzar mucho, ¿no? También tenemos módulos de autonomía y vida independiente, salimos mucho, hacemos mucha participación social, hemos ido a manifestaciones con ellos, hemos ido a paseos muy significativos, a aprender, pues salir un poco de las aulas, acompañados pues por un equipo educativo, pero romper un poco toda esa disciplina más formal y más encorsetada que te exige pues a lo mejor un currículum escolar de un centro educativo.
Pablo, digamos, te estoy escuchando y me viene a la palabra amabilidad. ¿Cuánta amabilidad hay en lo que estáis haciendo? Que lo hilo con el anterior, bueno, el programa de estábamos, ¿no?
Sí,
hablando
yo,
de la
yo
amabilidad.
También me planteaba
en todas esas acciones, ¿no? que hacéis.
Yo también me planteaba ahí, una dificultad y que me gustaría que Pablo nos hablara de ello, porque a Pablo y a Clara, que será la siguiente invitada, los conocimos en una cena en el Hotel Meliá, ¿no?
Por eso sí, sabía algo de esa cara.
Celebrando los 30, los 30 años de... Me ha venido ahora a la cabeza, Carmen, el pollo que te comiste.
¿Para qué contar? Envasado al vacío, ¿no?
Envasado al vacío.
Bueno, tú dijiste que ibas a probar esa técnica.
Muy interesante.
Bueno, porque los trabajadores del hotel tuvieron la amabilidad de prepararse.
Sí, es verdad. Claro. Cierto.
Pero bueno, pensaban una línea que es...
Me cuidaron, me sentí muy cuidada.
Acabar en cierta condescendencia. Y tú decías, lo interesante es que los chavales acaben haciendo su propio programa, que tú desaparezcas, ¿no? Porque es muy complicado, claro. Porque al final te puedes convertir en tutor. Y aquí hace un momento ha aparecido esa cuestión de también incluso vivir en pisos, ¿cómo has dicho que se llaman?
Pisos supervisados.
Pisos supervisados, y esa supervisión también... te niega el sexo, por ejemplo, en ese piso, o te lo controla, ¿no? Entonces, ¿qué difícil es eso? Porque acabas en una situación de tener cierto poder ahí, ¿no? Y lo,
uf,
lo...
sí, sí. Complicadísimo eso, ya saliendo un poco así, ¿no? del programa en concreto este, pero bueno, yo un poco por mi experiencia de educador, que he estado en un montón de sitios trabajando con muchos colectivos diferentes, al final como esos roles de poder muchas veces hay que tenerlos muy en cuenta a la hora también de no perpetuar ciertas dinámicas, de no, cuando trabajamos por el empoderamiento, casi siempre pues tener cuidado de no precisamente reforzar lo contrario, ¿no? Lo que es esa a veces supeditación o esa, bueno, porque desde diferentes perfiles, desde educación social o trabajo social, que muchas veces tienes decisiones que afectan a la vida de las personas, pues al final sí que hay como, bueno, pues unos roles de poder que de una manera u otra hay que ser muy conscientes para también democratizarlos y vivirlos desde una horizontalidad, o sea, lo más posible desde una horizontalidad, ¿no? Nunca una verticalidad, porque claro, a veces parece claro. Que tienes enfrente a alguien que te puede, pues lo que comentaba antes la compañera, pues otorgar algo o quitarlo, reconocer un grado o bajarlo, y al final, bueno, pues son cuestiones que bueno, que no reflejan nada.
Perdona, una situación de desigualdad frente al poder, que a veces es, bueno, una situación de servidumbre, que dejamos a algunas personas muy desprotegidas, porque ¿quién decide los criterios de inclusión o de exclusión en la discapacidad? Bueno, sé que es un debate arduo y no quiero meter ahí,
sí, métete,
pero,
si quieres,
pero un
sí,
poco
sí,
como sí. Tú seguro que estás al tanto de,
y que te limita,
de esto y del sí. Sufrimiento que ves, que toda tu vida puede estar condicionada a lo que una persona que no conoce suficientemente de tu vida y de tu caso firme en un papel y en una burocracia.
Bueno, desde luego, claro, es que es tiene un impacto en la vida de las personas brutal. Entonces, bueno, y también quién define qué es la normalidad, cuál es la no normalidad. Nosotros que siempre estamos trabajando desde nuestro ámbito, desde lo social, por la inclusión, dices tú, hostia, pero es que a veces estamos trabajando por una inclusión a una sociedad que es terrible. Entonces,
excluyente. Sí.
Pablo, ¿y qué tipo de feedback estáis recibiendo de los oyentes del programa y de las familias de estos chicos? ¿Qué os dicen?
Pues la verdad que un feedback buenísimo, y es un poco lo que más pues nos llena el corazón y el alma, y sabemos pues que más o menos estamos yendo por un poco por el camino que se esperaba, porque ya te digo, al ser la primera promoción, también esta primera promoción de alumnado, pues apostó, digamos, por un programa en el que no tenía una previa, y están contentísimos, ven mucho cambio en sus hijos o hijas, de grado de madurez, de independencia, de,
qué bueno.
De estar despiertos, porque en la escuela muchas veces también pasaban muchas horas casi literalmente a veces durmiendo, quiero decir, porque no es posible tampoco una adaptación curricular, no es real. Entonces aquí nosotros estamos 5 horas todos los días con ellos, en el que tienen que estar totalmente activos mentalmente esas 5 horas, obviamente adaptadas al nivel, a la capacidad, para no frustrar ni estresar ni mucho menos, pero sí que están todo el tiempo pues con la mente activa. Entonces, claro, eso al final a nivel motor, entrenamiento y un despertar, pues se nota muchísimo.
Ellos van
y los oyentes también, sí.
Ellos van a escuelas normales, ¿no? Hablabas de adaptación curricular, o sea, están integrados.
Ellos han terminado ya.
Ellos
han terminado, por eso están con nosotros. Una vez que terminan, todos han cursado escuelas con adaptaciones curriculares, algunos han hecho la modalidad mixta, que significa estar cierta parte de la jornada en un colegio ordinario y otra parte de la jornada en un colegio de educación especial. Entonces van haciendo esa modalidad mixta, en la que, bueno, pues por un lado se intenta que estén incluidos en un colegio en el que haya alumnado con y sin discapacidad, y luego por otro lado también cuando van al colegio de educación especial, pues sí que a lo mejor pueden adaptar muchísimo más el contenido, las clases y la materia, ¿no?
¿Y crees que la radio ayuda a combatir estigmas y discriminación?
Pues muchísimo, muchísimo, porque muchos... a veces, o sea, te podría decir que el estar delante del micro es una garantía de tener voz y de tener X minutos reservados para decir lo que quieran decir. Se trabajan previamente en el aula los contenidos, algunos hacen investigación, buscan internet y saben que ese micrófono es un canal y un espacio reservado para escuchar su voz. Que muchas veces en el día a día, pues a veces por incluso por sobreprotección o por lo que sea, pues a lo mejor no se sienten tan escuchados en su contexto, ¿no? O se sienten escuchados, pero no a lo mejor de una manera tan libre como es la radio. Al final la radio es una libertad absoluta, porque es ponerte delante de un micro. Ellos están como adultos, no tienen, digamos, ningún familiar que esté pendiente, sino que ellos están en igualdad de condiciones que, pues, por ejemplo, en este caso con Celia y conmigo, que es mi compañera y mi responsable. Entonces estamos ahí, entramos y es su hora, es la hora de ellos. Ponen las canciones también que quieren, hablan de las noticias que quieren, nos reímos. El otro día, el viernes, lloramos un montón porque entraron todas las familias por teléfono y fueron saludando uno a uno. Les preguntaban, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo me has visto? ¿Qué te ha gustado más de esta primera temporada? Y fue muy emocionante, la verdad, también.
¿Y qué tipo de prejuicios existen hacia personas que sufren discapacidad intelectual?
Bueno, pues hay, yo creo que primero, una concepción de una infravaloración y de creer que tener una discapacidad intelectual te incapacita, y no, para nada. Quiero decir, es como... una discapacidad intelectual, lo que tienes que tener son medios y recursos que te apoyen o te faciliten por ciertas funcionalidades que a lo mejor tienes más dificultad. Entonces la sociedad ya lo primero que hace normalmente ya es totalmente infravalorarlos, infantilizarlos, que eso también nosotros luchamos mucho por evitar esa infantilización, ¿no? Porque al final es población adulta con ciertas capacidades o con ciertas dificultades en otras, pero es adulta. Entonces no por tener menos capacidad en ciertas áreas vas a tener, te tienen que equiparar, pues o quedarte siempre con un estigma de un niño o una niña, ¿no?
Cierto.
Y luego hay también una sobreprotección que a veces roza también un poco hasta la ridiculización de cierta población.
¿Cuánto camino nos queda por andar? Pero,
y aparte, bueno, estaría bien recordar que nadie elige tener una discapacidad. Claro. Quiero decir, no es claro. Algo que las personas puedan elegir.
¿Cómo es el futuro laboral de estas personas?
Bueno, pues el futuro laboral de estas personas va mucho también, pues, porque cada vez más haya administraciones, entidades, empresas que apuesten por esa inclusión real y por abrir y facilitar que en su plantilla haya personas pues con discapacidad intelectual. Nosotros también desde la Fundación pues se trabaja mucho por ahora, o sea, se hace mucha sensibilización, mucha conciencia, se empiezan a hacer redes un poco pues para pensar en ese futuro, que nosotros todavía no estamos con la mentalidad en este programa de, no es un programa en el que la finalidad sea la inserción laboral, porque es como a lo mejor un paso previo, pero sí que ya empiezas a dibujar un horizonte en el que se trabaje, se fomente y se motive a empresas o a plantillas ya establecidas, pues que incorporen.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué sueños o metas teníais para el programa? Este sería uno de ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad, pues conseguir que cada vez más en nuestro entorno, en nuestro contexto más inmediato, pues haya cada vez más una apuesta por incluir a personas con disca en las plantillas, ¿no?
Claro que sí, pero yo ahí quisiera hacer un apunte, porque sí es cierto que desde muchas asociaciones Se está contratando a gente, ¿no?, con discapacidades, perfecto, bien, pero ahí también hay que ser más vigilantes quizá para que no se cometan abusos de menos salario, pagos, porque, ojo, si ya nos pasa en general en el mundo laboral que hay mucha precariedad laboral, creo que hay que ser más vigilantes, es decir, hago como un alegato, atención, contratar a la gente sí, pero quizá sin explotar, ¿no? Y menos a gente que ya tiene sus limitaciones, ¿no? Para, ¿no?
Sí.
Que no encima no tengan otra lucha y otro problema porque se sienten explotados. Y os puedo, yo conozco gente que se dedica a distintos trabajos que hacen para los ayuntamientos como servicios de limpieza, y bueno, ahí hay otro debate que hay que estar vigilantes.
Y yo te quería preguntar, ¿qué cambios sociales crees que son necesarios para que haya más inclusión hacia las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué cambios sociales hacen falta?
A ver, yo creo que ha habido una mejora, y porque bueno, yo hace 20 años ya trabajé con discapacidad intelectual también. No siempre trabajé, ¿no?, en este colectivo, pero sí, hace 20 años trabajé y bueno, había más prejuicios también. Yo creo que en ese sentido la sociedad sí que ha avanzado. ¿Qué pasa? Que yo ahora estoy, bueno, pues como supongo que mucha gente, pues un poco asustado con la deriva que estamos viendo últimamente. En el que, bueno, pues hay una subida de en la que valores como los prejuicios, la intolerancia, pues el racismo, el machismo otra vez vuelve, y como todo un auge pues de estas corrientes ultraderechistas también, que amenazan.
Gracias por
fachas, sí.
Sí, pero sí, los fachas, no vienen ahí de del mundo exterior.
Yo estoy hiper preocupado por eso.
Los fachas de la sociedad somos nosotros y nosotras permitiendo.
Bueno, pero hay todos unos movimientos económicos que están protegiendo y están generando romper el Estado, ¿no? Que cargarse el Estado para...
Y muchas personas que silencian y prefieren mirar hacia otro lado. Que es decir, hay un silencio cómplice por miedo también.
No sé si hay silencio...
Por tiempo, yo insisto, no sé.
Y también un poco de vergüenza interior.
Yo creo que es que simplemente hay un plan.
Cuando la gente no tiene cuando la gente no tiene para comer, no se siente a gusto para hablar alto y claro de derechos sociales.
No vas a pelear por otros.
Que hay un silencio cautivo.
O sea, primero es el comer, es básico para vivir.
Sí, pero hay un interés de que haya precariedad. Precisamente por eso, en eso se basa el capitalismo hiper, ¿no?, ultraliberal, en que la gente esté jodida.
Y hay...
Claro, entonces, y dentro de esta corriente, pues ¿cómo van a estar las personas con discapacidad intelectual? Claro, Cualquier persona que tenga un riesgo, una vulnerabilidad extra, pues con toda esta vorágine y toda esta corriente a la que vamos, pues mucho más jodidos. Pues,
en un contexto de sálvese quien pueda, las personas más vulnerables de la sociedad, claro que son otra vez más y más abuso. Por eso está bien que tú lo digas, que no nos olvidemos.
Por eso hay que fomentar más la amabilidad.
Yo leí que puede afectar la ansiedad por motivos geopolíticos, o sea, que te afecte
ayudar al prójimo, ¿no?
La política internacional te afecte a tu estado de ánimo, a tu salud mental.
¿Sí? Bueno, a mí me está afectando. O sea, la deriva que comentaba Pablo, a mí me está manteniendo una melancolía. O sea, cómo veo que se utiliza tanto, bueno, todos los medios, desde las redes, la prensa, todos los medios para enviar un mensaje.
Es muy salvaje, ¿no? Muy salvaje.
A mí, bueno,
me produce miedo. Tu valor tiene que ver con cuánto eres tú productivo para el sistema y para un sistema cada vez más opresor.
Claro.
Mira, Pablo, ¿y hay alguna canción que identifique vuestro programa? ¿Tenéis alguna melodía o...?
Sí, podríamos despedirnos con la canción del programa. Vale, tenemos a Yago muy atento aquí para que...
Así hacemos promoción
Nuestra cabecera es una canción de Bomba Estéreo que se llama Soy Yo.
¡Ah!
Pues, soy yo
la pues ahí está el Ferralleiro buscándola a toda prisa para acabar.
¿Y tienes alguna anécdota de algún momento del programa? Ah,
es verdad que te habíamos comentado.
¿Alguna anécdota? Pues mira,
tuvimos, tenemos varias secciones. O sea, que en cada programa, digamos, se lo dedicamos pues, a una temática y gira en torno a él, ¿no? Pues un poco también como vosotros. El programa del amor, que hubo un programa que fue del amor, pues fue también pues, muy simpático. Hubo una declaración de amor en directo entre ellos, muy bonito.
Es peligroso ya.
Oh, qué bueno, ¿eh? Esto me parece sí, maravilloso.
Hicieron un teatrillo ahí también de Romeo y Julieta. Bueno, fue un programa el otro día que entraban las familias, decían que fue uno de los que más les gustó, qué porque bonito, bueno, fue muy bonito, fue muy emocionante. Hay que hablar, hace falta, ¿cuánto falta? Qué poco hablamos de amor, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando estar todo un programa hablando de amor, ellos, aparte, estos, o sea, pues los chicos y chicas de ruta, ¿no? Como le llamamos, pues están todo el día hablando de amor, tienen el amor en la boca constantemente. Entonces, bueno, dices tú, qué bonito, ¿no? ¿Cuántos prejuicios tenemos el resto de que nos cuesta tanto hablar de amor?
¿Cuánto tenemos pues, que aprender de toda esa gente, de todos esos chicos o de la sociedad que los cataloga como, entre comillas, a mí no me gusta hablar de los normales y los no normales, pero yo por mi experiencia, yo aprendo muchísimo de toda esa gente, mucho más que de los que somos iguales. A mí eso no me da nada que comer.
Bueno, pero pues ya
de las diferencias sí que me enriquece.
Pues ya tenemos la canción, la vamos a escuchar, Pablo.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
Gracias,
te despedimos con mucho amor.
Y con la canción.
Gracias,
y con
gracias
la canción.
Gracias por participar, gracias. Por venir, por dar.
Gracias a vosotros.
Por darle el tiempo.
Por contribuir al cuacatón, ¿no? Enhorabuena.
Y por esa sonrisa que tienes permanente.
Recordar que estamos en el maratón de Quack FM, 30 horas.
Y que hoy puede ganar el Depor también, recordarlo.
Bueno, pues vamos con la canción, ¿no?
Venga.
Gracias.
Chao.
Enhorabuena.
Hasta luego, Pablo. Gracias. Adiós.
Gracias.
Chao.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo.
Y Lady Poet que nos regala no sé si un poema de sobre la gratitud o que estaba pensando que tenía gracias a la vida, pero se lo han chafado.
Nada, ¿cómo me va a chafar nada, Violeta Parra, por favor? No, es un poema propio, que como la otra canción empezaba por Soy yo, este poema empieza por Here I Am y habla de la autoafirmación dentro de nuestras capacidades biológicas divergentes y de las fluctuaciones que todas las personas tenemos. Entonces, ahí va. Espero que os guste. Here I am, en toda mi plenitud, en toda mi intensidad, en toda mi luna llena, rebosante de amor y de ternura para todos tus universos y todos tus y mis multiversos, yo, con mis lunáticas fluctuaciones, creciendo y menguando, como las mareas,
A veces me excedo y me paso de la raya y desbordo la playa de tu cordura, bien que lo sé. Y tú ya no sabes qué hacer conmigo. Y otras veces soy luna nueva y me apago y me quedo oscura. Y me inundo de sombras y escribo dark poesía, dirty poesía, naif, que tiñe de negro y malva y rojo anarquista la alegría salvaje de mis mejores días y de tus peores noches. Y tú me miras estupefacto, como si yo fuera un insecto y tú un triste entomólogo que me observa como objeto de estudio. Me miras como se mira una criatura estrambótica que se ha colado en una fiesta, de estricta etiqueta a dar la nota. ¿Es que no puedes graduarte? ¿De verdad no sabes comportarte?, me dijo el portero. Mira, es muy fácil, sirenita. Vete a la sucia gruta a tratar con la bruja. Ella te dará un brebaje apestoso, con psicofármacos pautados, que pasarán tus femeninos ciclos para siempre. Y te volverás cuerda, por fin. Y a cambio, entregarás tu alma y perderás tu voz. Y tu locura, y tu dulzura. Y ya no podrás cantar tus odas nunca más, nevermore. Ya no podrás volver a atraer con tu melodiosa voz a ningún Ulises perdido por los mares calientes del sur. Ya ningún marinero acudirá a rescatarte. Ya las guarras garras del cruel Poseidón que te encerró para siempre en el fondo del mar. Matarilerilerile. Y te amordazó avergonzado de tu exagerada feminidad. Cálmate y cállate. Y te ató de pies y manos para que nunca más pudieras volver a entregar tu cuerpo al amor libre, a bailar sin control, a correrte sin vergüenza, a paladear los frutos sabrosos del árbol del bien y del mal, a escribir negro sobre blanco de tu puño y letra verdades que nadie quiere saber, y a recitar poesía reivindicativa. No, permanecerás amordazada, quieta y cautiva, censurada. Calladita estás más bonita, así que esa era mi condena, mi sino, mi fatum, mi destino cruel. Pero yo no me resigné, yo no me callé, yo me liberé del yugo y me escapé. Yo no quería ser esclava, quería ser verso libre. Y le escupí el brebaje a la cara a la fea bruja de la sucia gruta. ¿Qué te has creído, estúpida? Que voy a someterme a la normalidad impuesta por el tribunal de la verdad. Porque la vuestra es una verdad impuesta, porque vuestra realidad no es la misma que la mía. Claro que puedo calmarme y graduarme sola, pero no quiero. Yo ya me gradué, ¿sabes? En la universidad, sí. Y tengo más estudios que tú, tururu. Lo que pasa es que yo no uso mi sapienza para hacer brujería ni para hacer daño a los más vulnerables. Yo hago poesía y algún filtro de amor. Y voy a llenar de purpurina a la madre tierra para que tú tengas que pasarte toda la puta vida de bruja vieja barriendo mi rastro de purpurina malva feminista. Que tu sucia escoba, here I am, sigo viva, estoy aquí y fluctúo porque estoy viva y lloro porque estoy triste y sola y maullo como una gata felina maulla a la luz de la luna. Así que por favor te lo pido, no me riñas y no me ignores más. No me des al olvido y en la próxima luna nueva, cuando el frío y triste firmamento esté todo oscuro, búscame en el cielo y verás mi estrella brillar y brillar. Acabáis de escuchar La plenitud de la luna nueva de Lady Poet.
Bueno, y ahora tenemos a nuestra siguiente...
No sé si queréis comentar este poema.
Es que yo no lo he escuchado. Pues... Porque me tuve que salir para comentar.
Pues me parece reivindicativo y rompedor, sin miedo, ¿no? Porque dices cosas como sin miedo a lo que puedan pensar los demás.
Yo me he identificado tanto con ese poema. Me he visto reflejada ahí.
¿En tu vida?
Absolutamente.
¿En qué sentido?
Pues sobre todo tengo estudios, pero al final nadie te valora y al final tienes que esa bruja que te obliga, ¿no?, a salir o
el cascarón.
Y dices, no, yo voy a ser fiel a mis valores y lo que hablábamos antes, ¿no?, de que el sistema al final tienes que entrar por ahí, si no quedas fuera, ¿no?
Sí, esta imposición sobre todo de avergonzarnos de nuestra biología, cuando claro, nuestra biología es lo que nos sostiene.
Claro.
Sí, sí, un canto de libertad y de...
Totalmente.
De autoconsciencia, sí, y de orgullo.
Es un poco, Hiarayam, bueno, esto es lo que somos y nos tiene que avergonzar nuestra condición humana precisamente por eso, porque somos personas humanas y fluctuamos ante una sociedad bruja que quiere
totalmente
aplacarnos, no sí sé.
Y si no haces lo que, o sea, es como ahora cuando, bueno, en toda esta reivindicación en mi pueblo, ¿no?, que no queremos una planta de biogás y vemos la realidad que nos estamos desbordando a nivel físico y mental luchando contra un gigante, contra un Goliat. Y claro, esa resistencia...
Pero la que no encaja eres tú.
Ah, ¿de verdad?
Porque dices, mira, esto es un sufrimiento extremo.
Bueno, pues vamos a saludar a Clara, ¿no?
Hola, Clara.
Hola, Clara. Clara.
Que también la conocimos.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Bienvenida.
Bienvenida. La conocimos gracias también en la cena de...
En el Melia María Pita.
Sí,
de en los la 30 cena años, del aniversario de Quack FM, 30 sí, años.
Del sí pollo al vacío de...
Sí, que lo pasamos muy bien en esa cena.
Sí, la verdad
cena
es que lo pasamos bien.
¿Verdad?
Hay que sí, agradecer la amabilidad del Melia, por sí cuidarme.
Íbamos todos guapos allí sí a una
bueno
cena
yo,
de gas.
Bueno, yo fui sí normal, ¿no? Más o menos, no sé.
Ah, bueno, yo me arreglé, sí, sí.
Yo iba, bueno...
Hombre, íbamos muy elegantes.
Yo siempre,
sí,
bueno,
íbamos
bueno,
muy elegantes, siempre, sí.
No sé. Y claro, en aquel momento Clara nos hablaba de su pertenencia a Quack FM en tiempos más pretéritos y de Radioactiva y queríamos saber un poco, recordar hoy que estamos con la temática de poder agradecer o no, ¿no? Si estamos en deuda o no estamos o qué recuerdos tenemos de aquello que nos ha regalado la vida y si nos la ha regalado o si ha sido un regalo envenenado, pero en este caso supongo por lo que decías que tienes un buen recuerdo de aquel
bueno,
aquella época de Radioactiva y qué significó, qué hacíais.
Y bueno, decir que Radioactiva era un programa, si corrígeme si me equivoco, Clara, de personas dedicado a personas sin hogar, ¿no? Del albergue Padre sí Rubinos de aquí de A Coruña.
Efectivamente. Sí, sí, Radioactiva pues nació en el 2015, al poco de abrir el albergue en la nueva sede que está desde el 2015 y nada, fue un proyecto un poco loco que salió de una pues de un videoforum que le pusimos, bueno, le puso un compañero el documental de Radio Colifata y de ahí dijo, ¿y por qué no? Nos salió la idea, ¿no? Y ¿por qué no hacemos nosotros una radio? Bueno, y pues de una idea loca, luego yo lo materialicé hablando con Quack y con todas las facilidades del mundo que nos dieron, pues ahí salió adelante Radioactiva y fueron 8 temporadas y hechas íntegramente por personas sin hogar que estaban en ese momento residiendo en el albergue o venían simplemente a las actividades, a pasar allí el día, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues con muchas dificultades al principio. Pero bueno, fueron 8 temporadas, 8 años, en total, no sé si son más de 100 programas, entonces bueno, súper orgullosa de ellos y de ellas, porque la verdad que fue, bueno, una aventura, imaginaos, 8 años ahí, al pie del cañón, en un programa semanal, y cómo no, lo que decías, no agradecer, a mí fue, o sea... Fue un punto de inflexión en mi carrera profesional, en mi vida y es algo que llevo dentro y lo llevaré siempre y ahora con mucha nostalgia recordándolo, claro.
¿Y qué necesidades sentíais que no estaban siendo, qué necesidades de estas personas, de este colectivo sentíais que no estaban siendo escuchadas en las radios tradicionales o en los medios de comunicación tradicionales?
Sí, has dicho que os encontrasteis con muchas dificultades y digo, bueno, ¿qué tipo, al principio, qué tipo de...
Bueno,
de dificultades había.
Bueno, claro, Claro, dificultades, pues eso, de personas que, o sea, que no habíamos hecho radio nunca, en directo menos. Entonces, bueno, pues de un poco cómo hacer semanalmente un programa con los contenidos y tal. Yo al principio me llevaba el trabajo a casa de terminar los guiones y luego dije, mira, chicos y chicas, lo que hagáis es lo que va a salir en radio. Entonces, bueno, porque al principio era como, venga, va, pues ya lo acabará Clara. No, 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 o sea, ellos hacían sus guiones y tal. Entonces, bueno, al principio, pues entre todos íbamos viendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que implica esas y de también de cómo implicar a la gente, motivarla, decirle, oye, que es un programa, qué tal, qué cual, conseguir a pues eso, como 7 participantes, 6 participantes que eran cada semana. Bueno, pues era, al principio era costoso, claro, pero luego ya pues se fue corriendo la voz y la radio, y la gente quería participar. Entonces, bueno, esas dificultades sí que fueron. Y a la pregunta tuya era como, ¿qué necesidades? Pues que no, en las radios tradicionales no tienen voz para hablar. Sí que, o sea, no tienen un altavoz para poder decir lo que ellos quieran, porque, bueno, no tienen esa oportunidad, ¿no? Sí que es cierto que nosotros hacíamos un magazine estándar, ¿no? De sección de música, de cine, de deportes, de tal. Entonces, dimos como, o sea, el objetivo un poco era visibilizar pues que son personas como tú y como yo que pueden hacer un programa de radio, hablar de sus inquietudes, huyendo del sensacionalismo, del paternalismo, de, bueno, un poco lo que siempre suele estar alrededor, ¿no?, de personas sin hogar, que cuando hay una noticia en cualquier medio es por algo malo o, ¿sabes?, ya con ese estigma que se tiene de personas sin hogar. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era romper con eso. Y yo creo que lo conseguimos, la verdad.
¿Y cómo elegíais los temas de cada programa?
Claro, como te decía, eran secciones fijas, ¿no? Estaba sección de música, había el cajón desastre, que ahí entraba de todo. Entraba pues desde un relato que quería escribir a alguien, una poesía, comentar un tema de actualidad, era un poco de todo y ese era el inicio. Después había uno de deportes, había de cine, de música y había la entrevista. Entonces, pues un poco lo que, cada semana cambiaba la gente, ¿no? Y entonces, pues esa semana decía, pues a mí de música me apetece hablar de tal. Entonces, cada persona que participaba era libre absolutamente de elegir el tema que quería. No solíamos decir, o sea, no había un tema concreto cada programa. Sí que es cierto que si era, pues yo qué sé, el Día de la Mujer o tal, pues sí que lo intentábamos dedicar a eso, ¿no? Pero si no, era totalmente libre.
Y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Pablo de Radio En Ruta, que acaba de estar con nosotros. Sí. Si teníais alguna música identificativa de vuestro programa, alguna música recurrente.
Sí, la de los delincuentes, El aire de la calle.
Vale, para ver si el Ferralleiro la puede buscar.
Lo estamos aquí.
Ferralleiro está poniendo una cara.
Normalmente, ¿sabes qué pasa, Clara? Normalmente Ferralleiro no hace nada y está durmiendo. Y de repente está escuchando su nombre. Sí, está a tope. Y
nuestra demanda.
¿Y tienes alguna anécdota de algún programa? ¿Alguna cosa graciosa o algo llamativo que pasara durante algún programa que nos puedas contar?
Tengo miles de anécdotas.
Una que te venga a lo mejor a la cabeza ahora. Pues, sí.
Mira, hay una muy graciosa que teníamos la entrevista, hacíamos la entrevista a Luis Beira, que es el cocinero, bueno, de Estrella Michelin y tal. Sí. Entonces, claro, era como alguien muy importante y así, y era pues en la segunda temporada fue. Entonces, de repente, al inicio del programa no entrábamos y yo hablando, pensando que estábamos off the record, digamos, ¿no? Estábamos fuera de tal y se escuchó todo decir, pero que no, ¿cómo que no va? ¿Cómo que no va? Pero y el otro está ahí, no sé qué. Entonces, todo eso se escuchó. Y además fue uno de los programas más escuchados, porque claro, bueno, estaba también de comunicación.
Lo bueno que es el directo, ¿no? Es real.
Como la vida. Es real, sí, sí, total. ¿Y fue muy gracioso.
¿Qué tipo de prejuicios crees que existen hacia este colectivo?
Pues mira, que es, eso es lo que intentamos justamente romper con este programa, y creo que, ya te digo, que creo que lo conseguimos porque muchas personas que escuchaban el programa decían, pero estos son profesionales, ¿no? Yo no. Igual es la primera vez que se ponen delante de un micro, ¿no? Porque al contrario que Pablo, que por ejemplo sí que es el mismo grupo siempre, esto cambiaba. O sea, pasaron 200, tengo aquí los apuntes, 235 personas diferentes, que son muchas, ¿no? Entonces, prejuicios, pues que son unos vagos, que están en la calle porque quieren, que no quieren trabajar, que tienen adicciones o tienen consumos, pero sobre todo eso, que están porque quieren, que son unos vagos, que son... o sea, que son peligrosos o, bueno, que se... Yo qué sé, cuando decíamos, ¿no?, que trabajamos en un albergue, decía, uff, pero y no tienes miedo y no tal. Entonces, siempre se tiene esos prejuicios, ¿no? Y al final, pues no son reales y son injustos, sobre todo.
¿Y cómo hacíais para decidir qué personas iban a ir a la radio? ¿Había peleas por ir o era fácil?
Pues mira,
entre ellos sí que había prejuicios, ¿no?
Es que había de todo, había semanas que era por favor, venid, no sé cuánto, y yo que soy un poco insistente, un poco pesada, pues... era como, venga, que lo vais a pasar bien. Y la gente, cuando venía al estudio y veía que era algo real, claro, alucinaba, decía, ostras, pero es un estudio de radio. Y yo, claro, porque no se lo imaginaban, ¿no? Entonces ya, pues el boca a boca y tal. Y bueno, pues quien no iba una semana, iba la otra. Entonces igual así daba más tiempo a preparar el guión, con más tiempo y así, pero no...
Claro.
Como era cambiante semanalmente, pues no había mucho problema.
Clara, ¿y cuándo volvemos a tener ese programa? Pregunto yo.
Pues,
¿hay esperanza de que vuelva?
Por mi parte, yo ya no trabajo allí en Padre Rubinos, entonces muy difícil. Yo, si alguien quiera coger el testigo, si me está escuchando alguien que trabaje en Padre Rubinos y quiera coger el testigo de Radioactiva, pues estaría, vamos, encantadísima, y yo creo que es un proyectazo. Y sobre todo, cómo pues cambia,
claro,
la vida,
sí, que son
a las personas que, claro... O sea, cómo les subió la autoestima, cómo les hace sentirse útiles otra vez. O sea, tengo declaraciones de gente decir, volví a ser una persona, ¿sabes? Volví a sentirme válido, sentir que podía escribir, que podía hablar en directo. Entonces, bueno, creo que rompió muchas cadenas, que rompió muchos estigmas, como decía antes, ¿no? Y para la gente que iba a la radio... Normalmente su proceso en el albergue, con su itinerario, siempre iba para arriba, ¿no? Siempre era como, porque al final ir al programa de radio suponía pues una implicación, un esfuerzo, un compromiso, y eso pues al final se extrapola un poco a su vida, y sí que era muy, 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 muy importante y muy... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Pero
enriquecedor,
como...
¿no?
Empoderador.
Muy significativo.
Hay una cuestión común, sí. Cuando hablamos de ese estigma con otros colectivos como el nuestro, que siempre pasa por esa falta de reconocimiento, ¿no? Esa falta lo que tengamos que aportar, decir, pensar, no tiene el mismo valor. Hay la sensación de que somos ciudadanos, ¿no? En muchas ocasiones
de segunda, sí, un poco, ¿no?
Que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, sí. Por eso, por lo mismo, porque somos vagos, porque no aportamos, al final es porque no aportamos esa cotización, ¿no? Porque la gente mayor, yo creo que también le pasará lo mismo, una vez ya lo has dado todo, tampoco vales, ¿no? Solo valen los jóvenes, ¿no? Preparándolos para que desde pequeños aguanten 5, 6, 7, se van aumentando las horas, ¿no? Donde uno tiene que estar concentrado, sentado, quieto, ¿no? Sí. Y al final se repite un poco en todos los colectivos. Aquí han pasado muchísimas, ¿no? Muchísimos tipos
Mucha gente,
de,
sí.
de de movimientos, y siempre es esa cuestión, ¿no? De que desaparece esa voz, ¿no?
Esa autonomía,
que parece que es darle voz, como si no la tuviéramos, ¿no? Y es, no, yeah. No es que es poder, simplemente poder expresar, eso pasa. También me preguntaba a qué estás agradecida tú en general en la vida. Sí, hay...
Pues en la vida, pues me estoy muy agradecida de poder haber hecho Radioactiva, porque ya te digo, a nivel personal y a nivel profesional fue... o sea, increíble, y sobre todo poder pues dejarlo reflejado, ¿no?, en el libro de Quack, por ejemplo, y ser, por lo que dijeron, como inspiración para futuros programas, de ser un poquito la pieza para que ellos y ellas pudiesen cambiar un poco sus vidas en ese momento, cada vez que iban a la radio. Entonces estoy súper agradecida a Quack FM, por ejemplo, que siempre me facilitó absolutamente todo, porque bueno, al final es eso, había bastantes dificultades porque era yo sola, entonces a veces no tenía técnicos, a veces no tenía, y siempre buscaba la manera de que Radioactiva saliera a flote, ¿no?
Bueno, decías que había sido, marcó tu punto de inflexión tanto en lo personal como... en lo profesional.
Sí, porque bueno, yo en ese momento, claro, yo en ese momento estaba como integradora social, pero yo de formación era periodista, entonces fue como hacer un proyecto en el que al final, pues al final es algo periodístico, pero es social también, entonces como que unió un poco eso, y bueno, gracias también a ese programa estoy en un trabajo ahora mismo, porque mi director también... Me vio y contactó conmigo a través de que me vio en un programa de radio y que le pareció un proyecto súper interesante y todo. Entonces, bueno, todo giró un poco en torno a Radioactiva, ¿no? Entonces, para mí fue sí, totalmente.
Ahora que comentas, pues Clara, lo de dar las gracias a Quack FM, nosotros también estamos muy agradecidos a Quack FM. Hoy estamos en la maratón del aniversario de los 30 años de Quack. Y contar que tenemos muchas cositas de picar y bebidas y cositas por aquí para que piquemos si tenemos hambre y se cree un ambiente de camaradería. Y bueno, es un detalle muy bonito que quería mencionar.
Un pequeño agape, ¿no?
Es casi un milagro que además dos de los fundadores estén aquí hoy. No sé si será el siguiente, ahora nos dice...
Tommy y Mariano.
Sí, Tommy y Mariano están aquí. Que hay
hombre,
eso, que facilite. Es increíble. A mí me parece algo increíble que la radio siga con todas las dificultades que también han tenido y eso, que sea tan fácil.
Ese
que
gesto,
sea tan fácil.
¿No?
Yo procuré, intenté hacer una radio en otros lugares y de Galicia y empecé, pero realmente nadie me lo puso tan fácil, nadie me dio tantos
es
medios,
que facilita,
nadie, ¿no? Sí.
Justo.
Nadie preguntó.
Y cuida,
¿no?,
mucho.
Sí, esa cuestión del cuidado, ¿no?, asociado a pensar, que decía yo, ¿no?, a poder pensar en los otros y en los demás.
¿Y qué tipo de feedback recibisteis? Esta es una pregunta que del programa. Esta es una pregunta que también le hice a Pablo, pero sí, de la audiencia de Padre Rubinos cuando escuchaban el programa, ¿qué tipo de comentarios os hicieron, si lo recuerdas?
Claro, bueno, pues en Quack FM, por ejemplo, siempre éramos un poco como uno de los proyectos que más reflejaba lo que era una radio comunitaria, porque al final dábamos voz a toda la sociedad, o sea, a toda la parte de la sociedad, ¿no? Y sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel nacional no había un programa... O cuando empezamos, al menos no había un programa que se le diera voz a personas sin hogar, ¿no? Igual a otros colectivos o grupos poblacionales más vulnerables sí, pero justo a personas sin hogar no. Entonces era como, bueno, pues un orgullo de decir, jolín, pues mira, tenemos este programa que justamente... Entonces el feedback externo fue asombroso. Y luego cuando ellos volvían al albergue y lo habían escuchado, ¿no?, los compañeros en plan, ah, te escuché y no sé qué, y era como unas sonrisas, unas cosas en plan, ¡oh!, pues me escuchó y conté esto y conté lo otro, no sé qué. Entonces era una maravilla. Y al final, pues eso, el boca a boca y como... Ah, pues
una
sí,
cosa que da chispa, ¿no, Clara?
Bueno.
¿Eh?
Que da chispa.
Que da chispa.
¿Cómo?
Que da chispa.
Que da chispa. Da chispa.
Bueno,
da
pues
chispa.
Si os parece,
da luz,
por recomendación
da luz.
Del Ferralleiro, vamos a escuchar... ¿Qué canción vamos a escuchar, Ferralleiro? ¿La de los delincuentes? ¿La canción del programa de Clara?
Sí, el aire sí. En la calle.
El aire de la calle.
Vamos a escucharla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara.
Gracias,
muchas
Clara. Gracias.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Chao.
Y viva Juan.
Hasta luego.
Chao.
Vale.
Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo...